Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro cuarto y último episodio del caso Aplicando Virtual Patching en un entorno T. En este episodio, José Luis Laguna hablará sobre cuál es la solución más adecuada para Virtual Patching y los pasos para su implementación. José Luis, ¿cómo puede un equipo de seguridad de OT determinar la solución de parcheo virtual más adecuada para sus necesidades concretas, teniendo en cuenta factores como el tamaño, la complejidad del entorno, el presupuesto normalmente bajo que suele existir y los requisitos de cumplimiento?
Pues como comentábamos en episodios anteriores, antes de considerar la implementación de cualquier medida, como puede ser esta del virtual patching que estamos comentando, es muy recomendable realizar un análisis de riesgos, porque aquí es donde vamos a evaluar la postura de seguridad de la organización y esto nos va a ayudar a identificar y a priorizar la corrección de las posibles brechas, ¿no?, que identifiquemos. Junto de este análisis van a surgir una serie de recomendaciones para ayudar a mejorar esta postura de seguridad, ¿no?, y para elevar el nivel de madurez. Y también, pues, nos va a surgir una hoja de ruta con la implementación de las diferentes soluciones que podemos respaldar con nuestro presupuesto, ¿no? Hasta a lo mejor no podemos llegar a todas, pero bueno, pues van a ir priorizadas de mayor a menor impacto, ¿no? Y bueno, sin seguir esta metodología, a mí me parece muy arriesgado recomendar una solución de virtual patching, porque bueno, sería como preguntar al médico qué medicamento me tomo para curarme y el médico ni siquiera nos ha podido analizar bien, ni siquiera conoce nuestro historial, ¿no? Nos va a preguntar todo esto para poder hacernos una recomendación adecuada, sobre todo en estos entornos tan críticos. Entonces, si puedo dar una recomendación, sería que encarguemos este tipo de servicios a una empresa de confianza, que confirmemos que el análisis que nos van a realizar, ese assessment, ¿no?, como se dice en inglés, lo va a realizar una persona que tiene experiencia en nuestra subindustria, porque pues no es lo mismo que una persona haya realizado un análisis de riesgos en una fábrica que en una central nuclear, ¿no? Si nuestra subindustria es de un tipo, deberíamos pedir a la empresa que nos va a prestar ese servicio, que las personas que nos van a ayudar conozcan bien nuestra subindustria.
Totalmente de acuerdo contigo, es fundamental el expertise del proveedor. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué pasos deben seguirse para implementar y mantener de manera efectiva una solución de virtual patching en un entorno T?
Pues aquí tengo que volver a diferenciar entre los dos tipos de soluciones que hemos venido comentando, ¿no? Las que están basadas en software y las que están basadas en hardware, porque en este punto pues difieren. En el caso de las soluciones que están basadas en software, las de whitelisting, como hemos dicho, es importante que en la fase de evaluación aseguremos la compatibilidad con el fabricante del sistema de control. Después, en la fase de implementación, hay que identificar todos los ejecutables que han de ser autorizados. Esto ya lo comentábamos. Para el mantenimiento, tendrá que haber procedimientos para que, en el caso de querer actualizar cualquier componente del sistema, pues sabemos que hay que involucrar al administrador, que debe volver a añadir o a editar la configuración y añadir a la lista de ejecutables autorizados nuevas aplicaciones. Y en cuanto a monitorización continua, esto ya lo comentamos en el episodio anterior, la idoneidad que tenemos de conectarlo a un sistema SIEM, ¿no? De esta manera, pues vamos a estar recibiendo esos eventos y bueno, pues vamos a hacer esa monitorización continua del sistema. Y ahora vamos a comentar el caso del hardware, ¿no? Cuando estamos hablando de una solución basada normalmente en un Next Generation Firewall o en un sistema IPS para llevar a cabo este virtual patching. En este caso, me parece importante que en la fase de evaluación confirmemos la latencia que introduzca en la red este dispositivo, puesto que cualquier elemento que añadimos a la red, por definición, va a incorporar una latencia. Entonces debemos estar seguros de que esa latencia no representa ningún problema, ¿no?, para nuestro sistema. Y en este caso, si estamos hablando de sistemas que son muy sensibles al tiempo real, pues esto puede ser crítico, con lo cual tenerlo en cuenta. En la fase de implementación de este tipo de soluciones, importantísimo identificar la matriz de comunicaciones, que ya comentamos, y configurar el sistema de acuerdo al criterio de mínimo acceso, porque hay muchas veces que nos vamos a lo fácil y decimos permitir todo y luego ya lo miraré, y bueno, pues eso, lo que decíamos, que la temporalidad a veces pues es para siempre y se queda eso así. Pero si se hacen las cosas bien, se hará esa matriz, se configurará en base al criterio de acceso mínimo y estaremos protegiendo de manera adecuada. Para la parte de las firmas de IPS, hay que asegurarse de que se van a configurar, se van a elegir las que son relativas a lo que estamos protegiendo. Y en cuanto a la monitorización continua, de nuevo, el SIEM, ya lo comentábamos.
Ok, perfecto. Vamos con la última pregunta del episodio y del caso. ¿Qué recomendaciones podrías dar a las organizaciones que están en este momento considerando la adopción de Virtual Patching como parte de su estrategia? Y además, ¿cómo pueden superar los desafíos y obstáculos durante el proceso de implementación y adopción que nos has comentado?
Bueno, pues como resumen de todo lo que hemos estado hablando en estos 4 episodios, yo diría que el parcheo virtual es una solución muy eficaz, pero no se puede aplicar sin una evaluación previa y se debe considerar que con esto, ya hemos protegido el entorno de manera adecuada, porque debemos tener siempre en mente esa estrategia de defensa en profundidad. En mi experiencia, me atrevería a decir que generalmente se trata de soluciones bastante simples de implementar. De hecho, pues ahora voy a contar un ejemplo al final del todo. Sobre todo, fácil o difícil, muchas veces pues es cuando lo comparamos, ¿no? Si lo comparamos con la implementación de una solución NAC o con la propia instalación de un sistema SIEM, que sabemos que son proyectos muy largos y muy complejos, pues una solución de Virtual Patching es muchísimo más sencilla. También incidir en la necesidad de hacer una prueba de concepto para poder seleccionar cualquier tecnología. Si no la validamos previamente, pues podemos darnos cuenta tarde, ¿no?, de que no es compatible con nuestro sistema de control y bueno, pues sería un fracaso, ¿no?, esa implementación. Y no tenemos que olvidarnos que el personal también tiene que recibir información sobre este nuevo sistema. Es un nuevo sistema que ponemos en nuestro entorno, pues necesitamos que la gente lo conozca y que la gente sepa cómo operar con ello. También es importante mencionar que, como cualquier otra medida que se implemente, se debe documentar una política de gestión de alertas, unos procedimientos de respuesta y, por ejemplo, para cuando haya un caso de falsos positivos, pues saber cómo actuar, ¿no?, o cuando se detecte una amenaza real. Y por último, pues como decía, voy a comentar un caso con un fabricante del sector de automoción que quería actualizar sus sistemas de control. Estos sistemas lo que hacían era gestionar unos brazos robóticos y, bueno, utilizaban un sistema operativo Windows XP, que, como sabemos todos, pues son vulnerables. Hay muchas vulnerabilidades conocidas con muchos exploits al alcance de cualquiera y hace bastantes años que ya Microsoft no los soporta. En este caso, pues lo que le ofrecimos a este cliente fue una solución basada en Virtual Patching Hardware. Y la alternativa que ellos tenían por parte del fabricante del sistema de control era actualizar todos los sistemas que ellos tenían allí a versiones de Windows soportadas por Microsoft. Esto hacía que también necesitaran cambiar el hardware, con lo cual el coste económico, pues en el caso de la solución de Virtual Patching, representaba como un 10% del coste total que tenía la actualización completa del otro sistema, que además el otro sistema iba a requerir igualmente un sistema de parcheo, ¿no?, de parcheo físico en este caso, porque, bueno, iban a implementar soluciones que el fabricante sí que mantiene, pero de todas maneras tendrían que pensar en parchearlo, ¿no?, cuando el fabricante liberara actualizaciones de seguridad. Al final se decantaron por la solución de Virtual Patching con Next Generation Firewalls, con puertos de bypass, lo decía anteriormente, es importante este cliente, a lo mejor de no haber tenido esos puertos de bypass para evitar que en el caso de un fallo todo siguiera funcionando, pues a lo mejor no hubiera decidido por esta solución. Les pareció a ellos súper necesario. Y como dato curioso, no se requirió ninguna parada programada para poner en marcha este sistema. Lo que se hizo fue probarlo todo bien, claro, previamente en laboratorio, etcétera, y para la puesta en producción se aprovechaban los tiempos que tenían los robots de reposo entre que estaban soldando un chasis y el siguiente para intercalar en el cable de red de los sistemas este Next Generation Firewall y aplicar pues ese filtro, ese virtual patching que hemos estado comentando. Y parte de este proyecto pues incluyó equipos de reposición, porque claro, todo esto tendría que, oye, si alguna máquina falla, tiene los puertos de bypass, pero tenemos que pensar en reponerlos y con un stock en local, ¿no? Actualizaciones centralizadas de las firmas. Decíamos que una de las consideraciones es que estos equipos necesitan actualizaciones y normalmente se dan por internet. Bueno, pues no dieron acceso a internet a todos esos Next Generation Firewall, sino que se centralizó el sistema de actualizaciones para que una máquina que sí que tuviera esas actualizaciones las distribuyera por dentro de la red. Se formó al personal de mantenimiento para saber cómo actuar en caso de problemas y se generaron, como es lógico, nuevas políticas, nuevos procedimientos y se definieron roles y responsabilidades. O sea, fue un proyecto bastante completo y bien llevado a cabo, como opino yo que deberían hacerse las cosas.
Excelente, José Luis. Gracias por compartir tus conocimientos en este podcast y también como lo haces en el máster de la Escuela de CCI.
Un placer y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido un caso de valor y te animamos a seguirnos en el siguiente caso, que publicaremos el 2 de septiembre y tratará sobre la matriz de roles y responsabilidades en seguridad OT. Que tengas un buen verano.